En Canarias.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE, a la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Remuñán y estoy encantado de estar contigo en esta última tarde del año. Vamos a estar a tu lado hasta las 6 de la tarde más o menos. Hoy cerramos este año 2025 desde la calle, desde las calles de Madrid, en una tarde de cielo despejado, fría, y que ya se va viendo a gente por esta zona muy, muy, muy cerca de la Puerta del Sol. Estoy a pocos metros de ese reloj icónico que marca el paso del tiempo, también el paso de los años en España. Un reloj que lleva dando las campanadas, fíjate, de forma ininterrumpida desde 1866, desde que se puso en pie. Aunque las uvas llegaron un poco después, ¿eh? Cuenta la tradición que empezamos a comer esas 12 uvas por un excedente de producción que hubo a principios del siglo XX. Y las campanadas, como las vivimos hoy en día, como las vamos a vivir en solo 9 horas, se popularizaron en 1962. Fue después, con la primera retransmisión de Televisión Española. Este reloj que presidía la Casa de la Gobernación y ahora la Real Casa de Correos es al que casi toda España mirará en solo unas horas. Yo te puedo decir que ahora mismo la hora la está dando bien, ¿eh? No hay ningún problema. Son las 3 y 2 minutos de la tarde. Hay que reconocerle a este reloj de la Puerta del Sol que no nos ha dejado tirados ningún fin de año, ¿eh? Aunque es verdad que hubo alguno en el que pegó un susto, como el del año 96-97. Ahí casi nos atragantamos. Igual te acuerdas, el sonido de las campanadas empezó a acelerar y a revolucionar si nos tomamos las uvas en 17 segundos. Habitualmente son 36 segundos, pues ese año fueron 17. Bueno, quitando esa excepción, si este reloj no falla es porque lo cuidan, porque hay alguien que vela por su salud, y ese hombre es Jesús López. Tiene nombre y apellido, el relojero de la Puerta del Sol.
También estamos, no voy a decir tensos, pero sí estamos muy pendientes de que todo funcione y funcione bien. Primero, que el reloj vaya al segundo. Luego, que cuando faltan 28 segundos, caiga la bola. Luego, que cuando faltan 20 segundos, empiece a funcionar los cuartos. Luego... es nuestro trabajo. Entonces, cuando da la última campanada, dice, ay, qué alivio.
Pues en solo 9 horas daremos la bienvenida al 2026 y diremos adiós a este 2025. Vaya añito, ¿eh? No nos hemos aburrido, eso está claro. Hasta hoy, día 31 de diciembre, este día en el que tú estás ya pendiente de la cena, de dónde te vas a juntar con tu familia o de las uvas, hasta hoy ha habido noticia. Y es que la Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que anule la condena al fiscal general del Estado. Esa condena histórica a 2 años de inhabilitación por haber filtrado información confidencial de Alberto González Amador, que es la pareja de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Hoy la número 2 de esa Fiscalía, que lideraba Álvaro García Ortiz, ha pedido que se anule la condena a su ex jefe. Asegura que esa filtración no existió, ha presentado un incidente de nulidad. Algo con lo que, la verdad, ya contábamos y que no es otra cosa que el paso previo para acabar recurriendo todo al Tribunal Constitucional. Eso será noticia, ese recurso al Constitucional, casi seguro en el 2026, este año que inauguramos en unas horas. Este año 2026 también traerá novedades en la Franja de Gaza, y es que Israel ha anunciado el veto a varias ONGs que operan sobre el terreno, incluida Médicos Sin Fronteras, que es el soporte de muchos hospitales. El padre Carlos Ferrero es sacerdote católico allí, en el corazón de la franja.
Que estamos un poquito mejor no quiere decir que estemos bien. Los hospitales siguen sin funcionar o funcionando en un nivel muy, muy elemental. Las operaciones, anestesia, medicamentos particulares, hay gente con cáncer, el tratamiento para el cáncer, ni siquiera hay el químico que se necesita para hacer las pruebas básicas de eso. Lo sabemos porque hay gente aquí con nosotros que tienen esa necesidad.
Ellos no se han ido nunca, allí acogen a unas decenas de personas, y hoy en este último día de 2025 vamos a viajar hasta allí, vamos a preguntarles cómo están realmente después del acuerdo de paz. Te puedo decir que están mejor, pero que siguen sonando las bombas. Y esta noche de fin de año está marcada por las tradiciones, la familia, los petardos, el ruido, las uvas, las campanadas. Pero también los propósitos. ¡Ay, los propósitos! ¿Eres mucho de proponerte cosas? ¿Cuál es el que nunca has cumplido? ¿O ese que sí que cumpliste y te cambió la vida? Carlos Márquez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Israel. Sí, hay gente que, bueno, se pone unos objetivos muy complicados y utópicos a la hora de terminar o de empezar el año. Pero este propósito que nos envía Juan Antonio parece sencillo.
mi único propósito era llegar a los 50, que los cumplo hoy día 31, y aquí estoy con mis amigos en Zarza la Mayor, que voy a preparar un fiestón aquí con todos mis amigos y mis padres y mi familia. Así que una maravilla.
Bien. Fiestones, esta noche, está bien celebrar, claro que sí, todos juntos, este final y entrada al nuevo año, claro.
Eso
que
es, estamos preguntando hoy a nuestros oyentes qué te propones para 2026 y cuéntanos también si has cumplido tus propósitos del año 2025, como siempre, a través del teléfono de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Deportes en la tarde.
Estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Israel, muy buenas.
El Real Madrid cierra el año con una pésima noticia.
Que le faltaba a Xabi Alonso, lo que le faltaba al Real Madrid, la guinda para terminar un mal año para los blancos. Se ha lesionado Kylian Mbappé. Este era ayer el deseo de Mbappé para 2026.
La felicidad para todo el mundo, la familia, el salud y, claro, títulos para el fútbol, para Real Madrid, porque pensó que si ganamos títulos la gente va a ser feliz.
Pedía, entre otras cosas, salud y el año le trae una lesión en la rodilla, Melchor Ruiz.
Sí, muy mala noticia en el Real Madrid para despedir este 2025 y es que Kylian Mbappé se ha lesionado. El francés tiene un esguince en su rodilla izquierda que le va a hacer perderse el primer partido del 2026, es decir, el próximo domingo en el Bernabéu, recibiendo al Real Betis Balompié, y además es seria duda para la lucha de ese primer título de la temporada, que será la Supercopa de España, que se disputa en Lleida y que el Real Madrid tiene que jugar la semifinal ante el Atlético de Madrid el próximo de enero. A estas horas no estaría descartado, pero Kylian Mbappé es seria duda.
De la lesión de Mbappé al regreso de Joan García a Cornellá. Hoy ha lanzado este mensaje la afición del Español el capitán Javi Puado.
Bueno, al final Joan García es pasado ya de este club, nos ayudó en su momento y ahora está en el Barcelona. Nosotros lo que queremos es jugar con nuestra afición, que no haya ningún altercado que se pueda aprovechar para parar el partido y que luego nos hagan jugar sin público. No, lo que queremos nosotros es que se juegue el partido con ellos, disfrutar con ellos, ganar con ellos, que la gente esté tranquila, que nos anime como nunca y que cuando acabe el partido pues todos estemos contentos y podamos irnos a casa con los tres puntos.
Quique Iglesias desde el Español siguen pidiendo calma.
El Español se moviliza para pacificar el partido, la red negra se queda medio pequeña a mi modo de ver y los animosos de la curva y la juvenil han quedado a las 6:15 para el recibimiento mayor de la historia al equipo de Manolo González que habla el viernes. Anoche Silvia Rodríguez, presidenta de las Peñas Péricas, aportó su criterio en el partidazo.
Veo que se está sobredimensionando mucho este partido. De hecho, los derbis siempre han sido calentitos, pero esta vez yo creo que está sobredimensionado. Esperemos que no ocurra nada, que la gente muestre su enfado con Joan García, pero que la cabeza esté fría allí porque nos jugamos mucho esta temporada y la verdad es que sería una pena que no cerraran el campo.
A todo esto, ¿cómo ha sido el último entrenamiento del líder del Fútbol Club Barcelona, Víctor Navarro?
Pues con Pedri, que va para titular en el derbi, Araujo sigue entrenando y el decidirá si está para entrar en esa lista. Olmo sigue haciendo parte de la sesión con el grupo. Podría estar en la convocatoria ante el Español, pero su objetivo real es la Supercopa. Gavi y Christensen son las únicas bajas. Esta mañana han entrenado con visita de Héctor Ford incluida. Vuelven mañana a las 6 de la tarde tras el fin de año y el viernes última sesión y rueda de prensa previa de Flick a la 1 de la tarde.
La otra polémica de las últimas horas. ¿Se acuerdan ayer lo que dijo Iñaki Williams de la Supercopa?
Para mí jugar en Arabia es una mierda, hablando mal. El tener que llevar una competición que es nacional a otro país.
Pues jugar no, en Arabia no. Es una mierda, decía Iñaki Williams. Responde en el partidazo del presidente del Atlético, Enrique Cerezo.
Bueno, yo no diría que es una mierda. Yo diría que es que hemos consentido de que se juegue allí. La federación tiene que cumplir un trabajo, tiene que cumplir un presupuesto y tiene que cumplir unas formas, ¿no? Que la realidad es que los equipos necesitan dinero y realmente yo no creo ni que sea ni una mierda, sí, ni nada. Han decidido que se juegue allí, pues se juega allí.
Cerezo, que habló también anoche en el partidazo de su salida del Atlético de Madrid, Antonio Ruiz.
El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, puso ayer en el partidazo fecha de caducidad a su permanencia en la gestión como presidente y a la de Miguel Ángel como consejero delegado. Según el contrato que ha firmado con Apolo, que es el nuevo propietario, entre 3-4 años tendrían ambos para abandonar la gestión.
Bueno, yo no diría que es una mierda, yo diría que es que hemos consentido de que se juegue ahí. La federación tiene que cumplir un trabajo, tiene que cumplir un presupuesto y tiene que cumplir unas formas, ¿no? Que la realidad es que los equipos necesitan dinero realmente...
Volvemos a escuchar ahí a Enrique Cerezo hablando del asunto de la Supercopa. Decía que su salida será en el año 2029, aproximadamente 3-4 años más va a estar al frente del Atlético de Madrid. Vamos a hacer balance, por el momento de balance, termina el año, lo hacemos de un gran año del FC Barcelona, Víctor.
Ha sido el año de la estabilidad en el segundo mandato de Laporta al frente del club, cosechando resultados con su apuesta alemana en el banquillo, como quería desde un inicio. Con Hansi Flick no se perdió en toda la pasada temporada ante el Real Madrid. Se empezó el año ganando la Supercopa, luego llegó la final de la Copa del Rey en Sevilla con ese gol de Koundé, la dolorosa derrota en Milán en la vuelta de semis de Champions y otra alegría ganando la Liga en el campo del Español y con un Laporta incluso que lo celebró esa misma noche en luz de gas. La rúa por las calles de Barcelona con los tres títulos ante más de medio millón de personas, la llegada, lo hemos nombrado hoy, de Joan García, el año de Rafinha o la consagración de Lamine han sido el broche a un 2025 que no se olvidarán con Barça.
Y además, después de contar esa noticia de Mbappé, todavía se cierra aún un peor año del Real Madrid, Arantxa Rodríguez.
Aunque el Real Madrid va a cerrar el año en lo más alto del ranking UEFA, 2025 no ha sido un buen año para el conjunto blanco. Atrás quedan 67 partidos jugados en 5 competiciones diferentes, lo que supone un récord de encuentros disputados en un año natural, pero también queda la cifra de 0 títulos logrados y sobre todo muchas dudas en lo futbolístico. 2025 también ha sido el año del adiós de hombres claves en la historia del Real Madrid como Carlo Ancelotti o la leyenda Luka Modric y también, por supuesto, el de la llegada del nuevo técnico, de Xavi Alonso. Thibaut Courtois, uno de los capitanes del Real Madrid, quiere pasar página y devolver al Real Madrid los títulos.
La exigencia viene con el Real Madrid y yo creo que no podemos permitir otro año sin ganar un trofeo, así que es lo que pedimos al año nuevo, seguir ganando como equipo. Queremos volver a dar alegrías a la afición en 2026, yo creo que eso es muy importante y que ayudar que esas palabras también valen trofeos y no solo algún partido.
Vaya día de final de año, por cierto, para el Real Madrid, porque también Roberto Carlos, un histórico, ha dado un susto, Melchor.
Sí, mal día también. La leyenda y embajador del Real Madrid, Roberto Carlos, ha sido intervenido en Brasil, donde estaba pasando unos días de vacaciones, por un problema en el corazón. Lo cierto es que acudió para hacerse unas pruebas médicas por otro motivo, por un trombo en una pierna, pero le descubrieron que algo no funcionaba bien en su corazón, por lo que fue intervenido quirúrgicamente casi durante 3 horas para implantarle un catéter. Según hemos podido confirmar con el propio Roberto Carlos, está bien, eso sí, tendrá que pasar todavía unas horas ingresado en observación.
En un momento contamos noticias del rival este fin de semana del Madrid, el Betis.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Ya sabemos que Mbappé no va a estar ante el Betis, pero ¿y Anthony? ¿Va a estar ante el Real Madrid, José Manuel Oliva?
Sí, en principio no debe tener problemas Anthony para jugar el domingo en el Santiago Bernabéu. En el regreso a los entrenamientos no se ejercitó con el resto del grupo por precaución. En el último partido de Liga se retiró con unas molestias musculares, aunque todo apunta a que estará disponible para el choque ante el Real Madrid.
¿En el Sevilla cómo ha ido el último entrenamiento del año, Isaac Escalera?
El último entrenamiento de 2025 para el Sevilla ha contado con el regreso de Peque, que ya se ha recuperado de la gripe, aunque no han entrenado jugadores como Vargas, Acor Adams, Eyuke y Suazo. Acor y Eyuke, que están en la Copa de África. Sí, siguen entrenando jugadores como Azpilicueta, que se espera como titular el domingo ante el Levante, y Nianzú.
Desde Bilbao llega esta defensa cerrada de Iñaki Williams a Ernesto Valverde.
Cuestionar a Ernesto me cuesta de entender. Yo creo que al final se ve que el equipo estamos al mil por él.
El Atlético quiere recuperar su mejor versión en 2026, José Ángel Peña.
El exigente arranque de 2026 hace que los futbolistas de Valverde hayan trabajado hoy y lo vuelvan a hacer mañana en Año Nuevo. El objetivo, recuperar cuanto antes la mejor versión a nivel individual y colectivo. Y es que el vestuario rojiblanco está convencido de que pueden volver a rendir al extraordinario nivel que mostraron la pasada campaña. A Álex Berenguer no le asusta que el listón esté muy alto.
Volver a recuperar, ¿no?, esa forma tan estupenda, ¿no?, y tan buena que teníamos el año pasado, ¿no? Podemos tener ese nivel porque lo hemos hecho y lo hemos demostrado. Entonces, pues bueno, este año no estamos a ese mismo nivel, estamos un poquito por debajo, pero creo que el equipo va a llegar otra vez a lo que ha sido.
El partido que abre el año, este 2026 en la Liga, es el Rayo Getafe del viernes. Conocimos ayer la lesión de Mayoral en el Getafe. Hoy ha hablado de ello Bordalás, Alicia Rodríguez.
Sí, el Getafe acaba el año con una importante baja, la de su máximo goleador, Borja Mayoral. El delantero sufrió una pequeña rotura en el menisco hace un par de meses. Por lo visto, la rotura se fue haciendo mayor y ya en las últimas semanas tuvo dificultades incluso en el calentamiento. Tanto que cuando terminaban los partidos tenía que descansar 2 o 3 días. El equipo azulón, que este viernes vuelve a la Liga contra el Rayo Vallecano, tendrá que luchar por salir de su mala racha en el 2025, que sumó 3 derrotas seguidas. A pesar de que el golaveraje es negativo, el equipo sobrevive en mitad de tabla. Escuchamos al míster José Bordalás sobre la solución que busca para suplir las numerosas bajas que tiene el equipo a pesar del escaso presupuesto.
Y bueno, al final esto es primera división, la exigencia es muy grande, el nivel es muy alto, todos los equipos están a un nivel muy, muy alto y bueno, los utilizaremos y no tenemos más remedio, pero está claro que, como habéis comentado al principio, estamos alineados y trabajando y ojalá lleguen esas ayudas que el equipo necesita.
Bordalás le pide fichajes a Ángel Torres. Y en el Rayo, ¿qué ha dicho el míster Íñigo Pérez? Rubén Vasco.
El Rayo Vallecano recibirá este viernes 2 de enero al Getafe en el Estadio de Vallecas. Íñigo Pérez, en la previa del partido, ha dicho que no son peor equipo que el año pasado, pero que sabe que deben mejorar. Y atención, porque ha insinuado que hay posibilidades de que Jorge de Frutos pueda estar ya disponible para el encuentro ante los de Bordalás. El que no estará todavía recuperado para este viernes es el delantero Alemão.
En el Valencia o Ballester hay buenas noticias para acabar el año para Corberán.
Última sesión de trabajo de 2025 en la Ciudad Deportiva de Paterna y un problema menos para Carlos Corberán, ya que Pepe Lu, ausente estos días por fiebre, se ha incorporado al entrenamiento con el grupo y estará disponible para medirse el sábado en Balaídos al Celta de Vigo. Dimitrievski, lesionado, sigue al margen de sus compañeros.
Contamos también que la Real Sociedad Mataracho trabaja en el 11 del debut ante el Atlético de Madrid, Marco Antonio Sande.
Pues silencio y expectación máxima con el primer 11 de Mataracho, porque el debut es contra el Atlético y llega con problemas serios. Sin Zubeldia ni Gorosabel por sanción, sin Barrene ni Yangel Herrera por lesión. 4 bajas que condicionan el dibujo desde atrás. A Mataracho le gusta la defensa de 3, pero las aperturas mandan y todo apunta a una línea de 4 más segura para empezar. Ojo arriba, Oyarzabal puede volver al extremo izquierdo para ayudar y equilibrar, y no se descarta una sorpresa. Algún canterano en el 11. Primer partido, primer mensaje, y la duda es clara. ¿Se atreve Mataracho o se protege en su estreno?
Hay una salida en el Celta. ¿Quién se marcha? Cuéntanos, Álvaro Lorenzo.
Luca de la Torre deja el Celta 3 años después de llegar desde Holanda. Estaba cedido en el San Diego de la MLS y ahora se va traspasado a otro conjunto de la Liga Norteamericana, como es el Charlotte. El Celta se ahorra entre lo que recibe un pequeño porcentaje por los 6 meses que le quedaban de contrato y la ficha, unos 600.000 euros. Eso sí, esto no le deja fichas libres todavía en el primer equipo. Seguirá la operación salida con jugadores como Allende, como Aidó o incluso con la cesión de Damián.
Y este es el sonido hoy en el entrenamiento del Mallorca. Los niños, la ilusión de los niños en el entrenamiento a puertas abiertas, Luis Ángel Trives.
Despedida a lo grande del Real Mallorca con su afición. Cerca de 4.000 personas han estado hoy presentes en el entrenamiento a puertas abiertas del conjunto bermellón, que ha servido para despedir el año 2025. Un entrenamiento en el que posteriormente los jugadores han estado firmando autógrafos, haciéndose fotos y repartiendo regalos a los más pequeños para despedir este año 2025, con un deseo muy claro, que el 2026 sea mucho mejor para el conjunto balear.
Para todos. Bueno, todo eso en la Liga. Y en la Premier, con gol de Zubimendi, el Arsenal cierra el año como líder, Manu Sánchez.
Victoria importantísima del Arsenal contra el Aston Villa para cerrar el año como líder de la Premier League y con 5 puntos de distancia sobre el segundo, el Manchester City. Los de Arteta golearon por 4-1 al Villa de Emery, con tanto incluido de Zubimendi, y cortaron la racha de 11 triunfos seguidos de los de Birmingham. Además, Andorra Iraola y su Bournemouth sacaron un empate en casa del Chelsea, y el Manchester United terminó el año con un triste empate en casa contra el Wolverhampton, que solo tiene 3 puntos esta temporada y había perdido 12 partidos seguidos.
No para la Premier y sigue la Copa de África. Un gol de Senegal ayer. ¿Cómo marcha la Copa África, Rubén Vasco?
Esta tarde, Munilla, últimos partidos antes de los octavos de final. En el grupo E, a las 5, Argelia, ya clasificada a octavos, se enfrentará a la ya eliminada Guinea Ecuatorial. La otra plaza de ese grupo se la jugarán entre Sudán y Burkina Faso, que están empatadas a puntos. Y a las 8, en el grupo F, Costa de Marfil buscará pasar a la siguiente ronda como primera de grupo contra Gabón, selección ya eliminada. Y en el otro partido, Mozambique contra Camerún, ambas ya clasificadas también para octavos.
Enseguida contamos una gran noche del Valencia Basket.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Con más de 50 años de historia, tres generaciones y una constante innovación, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Vino símbolo de calidad y tradición. Tinto Pesquera, bodega fundadora de la Ribera del Duero y referencia del vino español en el mundo. Tinto Pesquera, una obra maestra que refleja lo mejor de la Ribera del Duero. Tinto Pesquera, de bodegas familia Fernández Rivera.
El Valencia cierra el año como líder de la Euroliga de baloncesto, Hugo Ballester.
Espectacular cierre de año para Valencia Basket, que con su victoria anoche en el Roche Arena ante Partizan de Belgrado por 86-73, termina la primera vuelta de la Euroliga en lo más alto de la clasificación, es decir, líder con 13 victorias y solo 6 derrotas.
Que el míster Pedro Martínez frena un poquito la euforia.
Yo le doy más valor a las 13 victorias que hemos sacado que no la posición en la clasificación. La posición en la clasificación en la final de la primera vuelta pues es demasiado anecdótica, ¿no? Y si te fijas, ¿no? Porque cada uno mira lo que quiere, ¿no?
El Valencia termina el año como líder de la Euroliga. El Barça lo termina cayendo en casa ante el Mónaco, Edu Badía.
Llegó la segunda derrota seguida del Barça de Xavi Pascual en Europa, 74-90 contra el Mónaco. El técnico azulgrana, además, fue expulsado en el tercer cuarto por una doble técnica. Gran inicio del conjunto de Spanulis y una discutida actuación de los árbitros dejaron sin premio los 25 puntos de Brizuela. Ovación cerrada a Mirotic en su vuelta de nuevo al Palau. El Barça termina el año quinto en la Euroliga.
Y el Real Madrid termina como líder de la Liga CB, Rubén Parra.
Los de Escariolo vencieron por 11 en su visita al UCAM. Partido muy serio de los blancos, que tomaron la ventaja en el marcador a los 5 minutos y ya no volvieron a estar por debajo, llegando a ponerse 15 arriba al inicio del último cuarto. Facu Campazzo fue el jugador más destacado del partido para un Real Madrid que cierra el 2025 lo más alto de la tabla, con un balance de 12 triunfos en 13 partidos y matemáticamente clasificado para la Copa. En el resto de encuentros de la jornada, el Burgos ganó por 13 a Gran Canaria, Unicaja por 22 a Juventud y el Tenerife por 5 a Granada.
Lo del Madrid lo vio así Sergio Scariolo.
Creo que hemos jugado un partido muy serio, con pocos baches. Hemos, desde el inicio al final, mantenido el control del partido y eso me gusta mucho porque fuera de casa, en ambientes calientes, etcétera, es una prueba de madurez, yo creo. Muchos jugadores han aportado, han puesto cosas útiles, importantes para sacar la victoria.
Se jugó también un partido en la Eurocup, duodécima jornada, le ganó el Hapoel Jerusalén 105-69 al Baxi Manresa. Y en la NBA, buena noticia, porque Jokic evita una lesión grave, Parra.
Se cumplió lo que adelantaban ayer desde Serbia. Nikola Jokic sufre una hiperextensión en su rodilla izquierda. La buena noticia es que no hay afectación de ligamentos. La mala, que tendrá que estar al menos 4 semanas de baja y si se cumplen los plazos no podrá optar al premio de MVP porque se perderá mínimo 18 partidos y será inelegible para el galardón. En lo deportivo, los Pistons ganaron por 22 en la cancha de los Lakers. Los Celtics vencieron en Utah. Memphis cayó en casa ante Filadelfia tras prórroga y los Clippers arrasaron a los Kings, a los que derrotaron por 41 puntos de diferencia.
Está el arranque del tenis a la vuelta de la esquina. De hecho, Carlos Alcaraz despide el año en casa antes de volar a Corea, Ángel García.
Carlos Alcaraz sigue con su pretemporada en Murcia, que terminará el próximo domingo cuando viajará hacia Corea del Sur. El próximo 10 tiene una exhibición allí ante Jannik Sinner. Será lo único que juegue antes del gran objetivo de toda la temporada. Nos lo dijo en el partidazo de COPE. Prefería ganar un solo Grand Slam si es en Australia a ganar dos si eran repetidos, los que ya tiene Roland Garros, Wimbledon y US Open. Así que exhibición con Sinner en Corea del Sur y luego ya a preparar el Open de Australia que comienza a mediados de enero.
Y cerramos con la gran cita que cierra cada año, cada año el deporte, que es la San Silvestre Vallecana. Teresa Vasallo.
Sí, es la carrera más multitudinaria de España y también la más esperada del año. De hecho, en la popular participarán más de 40.000 personas y recorrerán 10 kilómetros entre el Bernabéu y Vallecas. La internacional estarán los favoritos el keniata Kangworor y la neerlandesa Van Es. Entre los españoles estará, entre otros, la vigente campeona Marta García, que en Deportes COPE ha explicado cómo le va a ayudar en esta edición a haber ganado la pasada.
Sí, eso es. La verdad que el año pasado fue un sorpresón. Y la gente me ayudó a llegar a la meta porque por momentos pensaba en Vallecas que no llegaba. Y bueno, este año conozco el recorrido. Creo que eso, tengo esa pequeña experiencia del año pasado y nada, pues vamos a por todas de nuevo. Sí, tengo un poco más de presión, pero pues es un privilegio.
Una cita preciosa siempre para cerrar el año, la San Silvestre. Bueno, pues esto es lo esencial del deporte en este 31 de diciembre a las 3:25 de la tarde, Israel.
Gracias, Munilla. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos que no vamos, que nos estamos yendo. Toca la tercera pista del reto de Pedro Martín, que esta semana es Pedrita. Hola, Pedrita.
Hola, Muni. Sin darnos cuenta, aquí estamos, en el último día del año y trabajando, como tiene que ser, jajajajajaja.
Bueno, y que no falte lo de trabajar. Anda, Pedrita, recuérdanos qué buscamos esta semana. ¿El reto cuál es?
Te recuerdo a ti y a nuestros oyentes que estamos homenajeando a Amelia del Castillo y estamos buscando a una pionera en el mundo del deporte. Ya hemos dicho que su gran triunfo lo consiguió en unos Juegos Olímpicos, que mucha gente no le quiso dar la mano el día de su gran triunfo y hoy añadimos que dejó el listón muy alto.
¿El listón muy alto? Ah, pues esa es una buena pista. A ver si eso aclara más las cosas. Me mola, me mola. Bueno, mañana damos la última pista de este reto de Pedrita. Y es además la última pista del año, Pedrita.
Lo dicho, Muni, que acabes bien el año, que lo empieces mejor y que mañana nos escuchamos por aquí de nuevo. Feliz año y muchos besos para todos. Te quiere tu Pedrita, jajajajajaja.
Se va a hacer un clásico, Barancha, ¿eh? Se
va a hacer un clásico. Ya no me imagino la vida sin los jajajajaja.
No, de hecho, Pedrita. Ya no me imagino la vida con Pedrito. Vamos a tener que hacer un cambio radical. Oye, por cierto, en vez de un extracto del partidazo de anoche, ¿sabes lo que vamos a hacer? Cuéntame. ¿Te acuerdas el año pasado a estas alturas de año que recordamos eso que siempre dice Simeone en toda la rueda de prensa, que no es partido a partido?
Tendrás que poner después el jajajajaja de Pedrita.
Oye, pues este año lo sigue haciendo el Cholo Simeone.
Conocemos las características de Leche, como viene trabajando su entrenador. Buscaremos llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño. Bueno, yo creo que el Villarreal juega con un estilo muy definido y que tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
Siempre es saludable e importante enfrentar a un rival extraordinario, compitiendo en Champions de la mejor manera, compitiendo en Liga como lo hicieron, y nosotros intentaremos llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
Mañana vamos a jugar con un rival que tiene un paso importante y, bueno, tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
Que el Madrid ha crecido en el juego colectivo, ataca posicionalmente muy bien. Nosotros tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
A mí me gusta mucho cómo juega el Celta y tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
La verdad que el Inter juega muy bien, los números hablan por sí solos y que vamos a tener que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
5 o 6 años desde que llegó Arteta teniendo una identidad absolutamente clara y, bueno, mañana nosotros tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
El Betis está muchísimo mejor que años anteriores y eso hace que mañana tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
¿Qué supone para ti enfrentarte a Matías Almeida? Gracias.
Bueno, Matías es un amigo, es una persona muy querida por mí. El equipo juega como era él y, bueno, tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
Nos declararás al rival, el Unión San Julián.
Nos vamos a encontrar con un equipo que obviamente buscará aprovechar su velocidad, comprometer el partido, y nosotros tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
Me centro en el partido del Levante, trabaja bien la parte defensiva, que de visitante ha sacado partidos importantes adelante, y tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño. Vamos a enfrentar a un equipo que ha crecido en estos últimos partidos con la llegada de su nuevo entrenador y tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
¿Cómo cree que pueden hacerle daño al Athletic?
Bueno, tratando de enfrentarlo de la mejor manera y, bueno, tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
Tú siempre has hablado del Barcelona como el equipo que más te gusta, en cuanto a fútbol, en cuanto a juego, ahora son líderes.
Creo que es un equipo que ha mostrado su estilo, su juego, no cambian su estrategia de ataque y su línea adelantada como la vienen utilizando y que nosotros tendremos que llevarlo donde creemos que podemos hacerle daño.
Y así sigue, lo que pasa es que nosotros nos tenemos que ir, pero sigue, Arancha. Buenísimo, ¿eh? Le mandamos un abrazo enorme al Cholo Simeone. Me dijo Antoñito, dice, no, esto es una cosa que tiene allí con alguien que le ha prometido que siempre lo va a decir. No lo sabemos, pero bueno.
Seguramente.
Lo dicho, un abrazo grande para el Cholo Simeone, que es un gran tío y un gran entrenador. Nosotros nos vamos, deseamos para todo el mundo, Arancha, un
feliz
gran 2025.
Feliz año a todo el mundo, que lo acaben muy bien y que lo empiecen mejor, como decía Pedrita, ¿no?
Ojalá.
Mucha salud, mucha felicidad, mucho amor y todo lo mejor para todos.
Sí, no como Mbappé. Que paséis una gran noche y que la radio os acompañe. Gracias por estar ahí.
retrospect.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Son las 3:30 de la tarde, las 2:30 en Canarias. Esto es la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Remuñán y vamos a estar acompañándote en esta última tarde del año, hasta las 6 de la tarde. Seguimos haciendo hoy la tarde de COPE desde la calle en este 31 de diciembre de 2025, en el último día del año. Estamos a pocos metros de la Puerta del Sol, de ese reloj histórico de la Casa de la Gobernación, inaugurado en el año 1866, que lleva dando las campanadas de forma ininterrumpida pues todo este tiempo. Se hizo súper popular, sobre todo en el año 1962, con la primera retransmisión de televisión española. Y desde ese momento prácticamente todos los años pues nos tomamos las uvas con el sonido de esas campanadas. Estamos aquí muy cerquita de ese reloj al que todo el mundo va a mirar en solo unas horas. Toda España va a mirar en solo unas horas. Y lo haremos seguramente, no sé tú, pero yo al menos sí, con un propósito, con algo en mente. Y es que cada fin de año pues prometemos cambiar, mejorar, ser más constantes, más felices. Pero ¿qué pasa? Cuando llega febrero y sentimos que ya hemos fallado, que ya hemos metido la pata. Bueno, según un estudio de la revista Forbes, solo el 1% de la población acaba el año cumpliendo ese propósito que se propuso al inicio del año. Y si el problema no es la fuerza de voluntad, sino cómo nos planteamos ese propósito. Bueno, tengo conmigo a Javier Quintero, que es nuestro psiquiatra en la tarde de COPE, y está aquí en la calle conmigo en este 31 de diciembre. ¿Qué tal, Javier?
Hola, Israel, ¿cómo estás?
¿Cuál es tu propósito? ¿Un psiquiatra se hace esto de los propósitos como todo el mundo o dice, para frustrarme mejor no me los hago?
No, yo creo que es importante tener unos propósitos, ¿no? La clave, lo decías antes, ¿no? Está en definirlos bien, ¿no? Y yo creo que esa es la clave del éxito para que efectivamente, no en febrero, en 2-3 semanas en enero, sigamos trabajando en esa línea, en esos propósitos.
¿Cuál es el tuyo para este año que va a entrar en unas horas?
Pues fíjate, yo tengo un objetivo muy concreto y es en mi proceso de acreditación a catedrático. Estoy en un proceso de sacarme ese proceso de esa acreditación, ¿no?, a catedrático. El año pasado lo dejé a medias y este año lo tengo que terminar.
¿Por qué generan tanta ilusión al principio los propósitos y tanta frustración después?
Bueno, en realidad yo creo, como decía antes, tenemos que tener propósitos. Es decir, de alguna forma, podemos hacerlo el 1 de enero, oye, el 1 de marzo o el 1 de septiembre, ¿no? En realidad muchas veces lo que tenemos es que tener una idea de qué queremos hacer y cuáles son los objetivos. La vida necesita unas metas y las metas suelen ser cambiantes, y si de repente hay momentos en nuestra vida que nos permite parar y pensar, y desde luego un día como hoy, de acabar un año para evaluar cómo ha sido el año pasado, ¿no?, cómo hemos dejado atrás el 25 y qué cosas son importantes de cara al 26. Creo que es importante, cuando uno se plantea los propósitos, de alguna forma identificar bien cuáles son los propósitos. Los propósitos tienen que tener un sentido en nuestra vida, ¿no? Es decir, esto de quiero ser más feliz, esto cómo se come, ¿no? Es decir, realmente eso es muy complicado. Entonces, la forma muchas veces de utilizar los propósitos sería segmentarlos en áreas importantes. Es decir, una que tenga que ver conmigo, con mi día a día, otra que tenga que ver con logros profesionales y otra que tenga que ver con logros relacionales, ¿no? Es decir, en lo que yo estructuro el impacto de nuestro entorno tiene que ver con tu vida relacional, con tu vida profesional y con tu vida personal. Con lo cual, si cada uno de nosotros encuentra un objetivo, ¿no?, un propósito en mi vida personal, cuidarme mejor, bajar el colesterol, hacer más ejercicio, ¿no?, en mi vida profesional, el que sea, y luego la vida relacional, yo creo que es fundamental, ¿no?, el estar más cerca de los nuestros, ¿no? Yo a partir de aquí, luego ya cada uno que lo aterriza a su realidad.
¿Hay propósitos buenos y propósitos malos?
Hay propósitos que vamos a cumplir porque los hemos estructurado bien y propósitos que nos vamos a quedar a mitad de camino en 2 semanas porque no los hemos estructurado bien, ¿no? No es tanto, hombre, yo creo que todo el mundo tiene en la cabeza, ¿no?, ese concepto del bien y el mal por buenos propósitos, ¿no? Nadie va a pensar y digo, pues voy a ver si engordo 5 kilos, ¿no? No lo sé, ¿no? En realidad yo creo que la gente busca. Lo que pasa es que hay veces que si no los proponemos bien, no lo organizamos bien, pues puede llevarnos a una frustración en unas semanas.
¿Qué pasa cuando llega esa frustración? Cuando muchos hoy pues están esta tarde pensando, estarán preparando, no sé dónde te pillamos ahora, si nos estás escuchando, si estás preparando la cena, si estás en el coche porque te estás moviendo, pero seguro que tienes en mente ya lo que vas a pedir a este inicio de año que vamos a celebrar en solo unas horas, este inicio de 2026. Pues la gente que tiene el propósito ahora mismo en la cabeza, en unas semanas ya ve que no lo ha cumplido. Que se había propuesto dejar de fumar y ya está con el cigarro en la mano. O que se ha propuesto adelgazar y está hinchándose porque no ha llegado ni a apuntarse al gimnasio, ¿no? ¿Qué pasa cuando llega la frustración?
Bueno, ajustemos expectativas. ¿Qué es la frustración? Cuando la realidad no alcanza mi expectativa. ¿Qué tenemos que hacer? Si la realidad no la cambiamos, podemos ajustar la expectativa. Es lo que mencionaba antes de vamos a hacer objetivos, propósitos que sean alcanzables. Si yo me propongo, no he corrido en mi vida y voy a ver si corro un maratón en un mes, eso es imposible, no lo voy a hacer. Pero sí puedo empezar a moverme y puedo ponerme un objetivo que sea alcanzable. Y luego no pasa nada. Es decir, si además de alcanzable lo hago medible, de manera que imagínate, quiero empezar a correr. Venga, pues quiero correr, voy a empezar corriendo 1 kilómetro esta próxima semana y luego 2 kilómetros. ¿Para qué? Para ir llegando a, qué sé yo, correr 30 minutos cuando llegue el mes de junio, estar corriendo 30 minutos o 5 kilómetros. Me pongo un objetivo que es alcanzable y progresible y lo puedo medir. ¿Qué quiere decir? Que si en 2 semanas no he alcanzado mi objetivo, seré capaz de pararme, reanalizarlo, ser compasivo con uno mismo y volver otra vez, de alguna forma, a levantarme y volver a estructurarlo, si era un objetivo que realmente era importante para mí.
Decía también este estudio de la revista Forbes que los propósitos nacen muchas veces de que todo el mundo se propone cosas, o sea, desde la exigencia, desde la presión social. ¿Está bien empezar el año con exigencia o puede ya ser negativo teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad que vamos a tope, que la salud mental es uno de los grandes problemas, cuidarla, aprender a cuidarla y tomarse las cosas con un poco más de tranquilidad? ¿Es bueno empezar el año ya con un propósito? ¿Es bueno que estemos haciendo esta sección hoy aquí hablando de propósitos?
Bueno, yo creo que todo el mundo lo tiene, lo que podemos intentar es traducirlo en qué o transformarlo en algo positivo para la gente, ¿no? Para que aquellos que están pensando cuál es mi propósito para el año que viene, pues lo piensen con una fórmula en la cual primero tenga más sentido para ellos, porque decías, ¿no? Es decir, el propósito tiene que ser tuyo, tiene que ser algo que realmente sea importante para ti. Podríamos decir que es el éxito del propósito va a ser directamente proporcional a lo importante que sea para ti. Es decir, si tú realmente crees que es importante esto, vas a poner mucha más motivación para conseguirlo y vas a ser más capaz de lograrlo que si realmente es algo que realmente no es tu propósito, que es esa sensación de fondo de, bueno, pues voy a ver si dejo de fumar, pero realmente no estoy motivado para dejar de fumar, es muy poco probable que lo consigas. Entonces, creo que es importante eso que decías antes, el estudio de Forbes tiene que tener sentido, ¿no? Ese propósito tiene que ser sentido para cada uno de nosotros.
Estamos en la calle en este 31 de diciembre, este día de fin de año, de Nochevieja, en solo unas horas. Estamos cerquita de ese reloj de la Puerta del Sol al que todo el mundo va a mirar. Estamos con nuestro psiquiatra de cabecera, Javier Quintero, hablando sobre propósitos que todos nos hacemos de cara a este año 2026 que va a empezar en solo unas horas. Consejos prácticos, Javier, doctor, para los oyentes, si tuviésemos que elegir un solo propósito emocional, ya que hablamos de salud mental contigo tantas veces, un solo propósito emocional para este año, ¿cuál sería?
Pues fíjate, como ese propósito emocional que es cuidarnos más, querernos más, yo creo que lo podríamos poner en ser un punto más compasivos. Es decir, tratarnos a nosotros mismos como nos gustaría que nos trataran los demás. Y que eso es bastante más fácil. Incluso como nosotros tratamos a los demás cuando pasan por un mal momento, ¿no? Es decir, en lugar de tener ese punto crítico, ¿no? De autocrítica, que muchas veces somos, pues casi te diría que nuestro peor enemigo, ¿no? Ese diálogo interior que de alguna forma nos, bueno, no siempre nos ayuda, ¿no? Pues probablemente si en ese contexto, ¿no? En ese magma que es cuidarte más, ¿no? Pues podemos empezar por ese punto de autocompasión, ¿no? Es tratarnos como nos gustaría que nos trataran o tratarnos como tratamos a los demás cuando están pasando por un momento complicado.
O sea, que ese propósito que propone Javier Quintero para este inicio de año emocional sería la autocompasión, tratarnos a nosotros mejor de lo que nos tratamos habitualmente. Bueno, ya que estamos aquí en este punto y que queda poquito para las campanadas, apenas unas horas, que por supuesto te vamos a contar aquí en directo en la cadena COPE, siempre se habla del reseteo. Del reseteo del 31 de diciembre, cuando llega el día 1, que será mañana, ese reseteo también emocional, ese cambio que se busca, ¿no? ¿Esto es algo real? O sea, ¿tiene efectos de verdad en nuestro cerebro, en nuestra mente, tú como psiquiatra, o es postureo puro y no va a ningún lado?
Bueno, es cierto que le damos mucho sentido, ¿no?, a este 31 de diciembre y al día 1, pero realmente nosotros nos reseteamos cada día. Es decir, cada día que te acuestas, descansas y te levantas, cada nueva mañana, me da igual que sea el 1 de enero o que sea el 5 de marzo, es una nueva oportunidad para cambiar. Es decir, uno no tiene que esperar, si de repente sus propósitos el día 15 de enero no funcionan, tiene que esperar otros 345 días a que vuelva. No, no hace falta. El día 16 podemos resetearnos otra vez. Es decir, estoy de acuerdo que hay veces, y es muy importante, parar y analizarnos, ¿no? Pues no me queda otra que plantear ese punto de autoconciencia emocional y el libro que hemos hablado más veces de cómo estás, ¿no? Es decir, que en realidad yo trabajo mucho la idea de que la gente tiene que tener conciencia de cómo se encuentra. Y eso no hay que dejarlo para un día señalado, sino para que sea un hábito y que esté con nosotros todos los días. Con lo cual, en realidad, no hace falta esperar al 31 de diciembre o al 1 de enero para resetear y empezar. Si algo no funciona, bueno, vayamos de alguna forma no reseteando, porque tampoco... Yo tampoco soy de los que creo que tengamos que olvidarnos todos, sino seguir aprendiendo cada día. Y esto no se trata de hacer grandes cambios. Y el día uno la gente se va a levantar igual que se acostó el 31, pelo más, pelo menos. Pero ese pelo más, entre comillas, ese poquito más, ese hábito más, es realmente lo que va a hacer que el 2026 pueda ser un gran año. Porque cada día incorporemos un hábito más que nos ayude a ser, ¿qué? Un poco más felices.
Realmente nuestro reseteo normal es más el 1 de septiembre que el 1 de enero, porque el 1 de septiembre es cuando empezamos el curso realmente, o la temporada, volvemos después del verano, ¿no?
Claro, podríamos plantearnos las uvas, llevárnoslas hasta el 31 de agosto en vez de al 31 del 12, ¿no? Al 31 de diciembre, porque sin duda alguna la vida que estamos haciendo en diciembre va a ser muy parecida a la que estamos haciendo en enero, pero sí que hay un cambio significativo de la vida que hacemos, ¿no? Antes de verano y después de verano, donde ahí se produce un cambio importante, ¿no? Pero, insisto, pero también podemos llevarnos a la otra idea, es decir que en cualquier momento es bueno para parar, pensar, reconectar con nosotros mismos, entender si estamos alineando lo que hacemos con lo que pensamos y con lo que sentimos, que eso es darle sentido a la vida, y eso lo podemos hacer el 31 de diciembre o, como decía antes, el 14 de mayo.
Yo, estando aquí en las calles de Madrid, en este 31 de diciembre, a pocas horas de pasar página, de entrar en el 2026, estando cerca de la Puerta del Sol, donde todos pues vamos a seguir estas campanadas, yo te tengo que preguntar, siendo tu psiquiatra, por la superstición, porque es la noche de la superstición también, de las 12 uvas, la ropa interior de color rojo, el empezar el año con buen pie. ¿Qué hay detrás de la superstición? ¿Quién es muy supersticioso es alguien que es más débil mentalmente que quien pasa de esto, o no tiene nada que ver?
Yo no soy supersticioso porque dicen que da mala suerte. En realidad es cierto que nosotros jugamos con ciertas supersticiones, o si quieres llamarlo, con ciertas anécdotas, ¿no?, que le ponemos a esta noche, ¿no? Desde las 12 uvas hasta la ropa interior roja, hasta entrar con el pie derecho, hay muchas, ¿no?, muchas pequeñas cosas que la clave está en que, bueno, las podamos hacer o no, no importa, es fantástico si alguien quiere llevar esas, llamémoslo supersticiones, como quieras, al día a día, pero que no nos interfiera. Es decir, la diferencia, yo no lo veo en un concepto de fortaleza mental, sino lo veo en un concepto de, simplemente, de si eso interfiere o no, ¿no? Es decir, que de alguna forma, el que alguien no cumpla, ¿no?, pero no hace falta el 31, ¿no? Si alguien pasa por debajo de una escalera, ¿no?, se le cruza un gato negro, pues que de repente eso le genere un malestar. Oye, pues no pasa nada, ¿no? Ya sabemos que por la noche todos los gatos son pardos, ¿no?
Javier Quintero, nuestro psiquiatra de cabecera en la tarde de COPE, que está aquí con nosotros todas las semanas, pues analizando esos temas de salud mental. Y ya para terminar, en este 31 de diciembre, último día del año, ¿le pides al 2026 que la salud mental deje de ser un tabú ya de una vez por todas?
Fíjate, yo creo que ya no es tanto tabú, pero sí que le pido, ¿no?, mayor capacidad de autocuidado, ¿no? Yo creo que hemos roto muchos estigmas y la gente, y fíjate, ¿no?, tenemos una sección todas las semanas con vosotros en la tarde de la COPE. En realidad hay muchas acciones que de alguna forma están poniendo la salud mental en primer plano. Ahora yo creo que, al igual que hemos conseguido, ¿no?, que la gente sepa que tiene que hacer ejercicio, que tiene que comer sano, que tiene que cuidarse más desde lo físico, también entiendan que hay una parte de cuidado emocional, de cuidado de uno mismo, ¿no?, donde entendamos que sin salud mental es muy difícil tener salud, es decir, no hay salud sin salud mental. Entonces, que de alguna forma aprendamos a hablar de este tipo de cuestiones con la naturalidad que uno habla de un dolor de cabeza, o con la, de alguna forma, la accesibilidad que uno puede tener en un momento determinado para un tratamiento de un dolor de espalda, ¿no? Y eso yo creo que es la clave, ¿no? La clave es ser capaces de poner la salud mental donde creo que tiene que estar, que es en una parte importante de nuestra percepción de la salud. No en vano La Organización Mundial de la Salud ya nos habla de la salud como un concepto de equilibrio entre la salud física, la salud psíquica y la salud social, es decir, un equilibrio de tres patas, y le tenemos que dar, yo creo que su importancia, y se la vamos dando cada vez más, y a las pruebas me remito, cada vez más a la salud mental, ¿no? Y que yo creo que efectivamente el año 26 tenga un paso más, ¿no? en esa rotura del estigma, donde hablar de salud mental sea algo cada vez, bueno, más fácil. No necesariamente tenemos que hablar más, pero sí hablar con la naturalidad que se merece.
Javier Quintero, jefe de Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid. Gracias por ayudarnos a empezar con buen pie este año que arranca en solo unas horas. Que vaya lo mejor posible este 2026 y feliz año.
Feliz año a todos los oyentes y que entréis por el pie derecho y con la salud mental o con vuestro bienestar como objetivo prioritario para este 2026. Feliz año a todos.
Gracias, Javier. Sigues en la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Estamos caminando ahora por estas inmediaciones de la Puerta del Sol, ese reloj al que todo el mundo mirará en solo unas horas. Y lo que escuchabas ahora mismo son fuegos artificiales, también cohetes, que esta noche pues se van a multiplicar por toda la geografía española. Para nosotros son un segundo de ruido o un destello que es precioso, pero para ellos es el fin del mundo, ¿eh? En noches como la de hoy, los fuegos artificiales o los petardos se convierten en una de las principales fuentes de estrés para los animales de compañía. No entienden de fiestas ni de tradiciones, solo escuchan explosiones que rompen la noche y activan el miedo más profundo. Atento a este dato. El umbral de dolor en humanos está en 140 decibelios, mientras que en perros, por ejemplo, el estrés acústico comienza a los 85 decibelios. Eso quiere decir que su sensibilidad auditiva, la de los perros, es bastante superior a la de los humanos. Con un petardo, los animales de compañía perciben la onda expansiva mucho más agresiva que la que nosotros percibimos. De hecho, ellos perciben matices y ultrasonidos que para nosotros normalmente ni siquiera notaríamos, o sea, no existen. Las consecuencias de que los animales de compañía estén expuestos a estas explosiones en días como hoy, en noches como esta de fin de año, pues pueden ser nefastas. Por eso, en días como este 31 de diciembre, es necesaria la prevención. ¿Qué podemos hacer para ayudarles, para ayudar a nuestros animales de compañía, a nuestros perros en días como hoy? Pues se lo vamos a preguntar a Mercedes Caballero, que es veterinaria y presidenta del Colegio Oficial de Veterinarios de Ciudad Real. Mercedes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Israel, buenas tardes, encantada de estar contigo.
Encantados nosotros de que estés aquí a nuestro lado en esta tarde de COPE del último día del año, este 31 de diciembre. Nosotros estamos ahora mismo paseando, fíjate, veo la fuente de Cibeles al fondo en estas inmediaciones de la Puerta del Sol, a donde no sé si tú también vas a mirar esta noche, todo el mundo mira a esta Puerta del Sol, no sé si tú también, no sé cómo te pillo a ti, si te pillo haciendo la cena, si te pillo preparando las cosas o cómo te pillo ahora.
Pues mira, me has pillado entre medias de la comida familiar, que hemos organizado un aperitivo en casa previo a la cena que también hacemos en casa, aquí en Puerto Llano, en el pueblo de las que dicen de las dos mentiras, que lo es, y famoso por su agua agria y su fuente de agua agria, entre otras muchísimas cosas. Hola, así que buena, aquí me pillas.
Oye, ¿qué pasa? Que vosotros no escatimáis, ¿eh? Porque veo que hacéis aperitivo bueno sabiendo que esta noche os vais a poner las botas otra vez. Así está, que nos vemos encerrados entre tantas comidas siempre. Oye, hablando de los ruidos. Sí. Hablando de los ruidos, de los petardos, de estos fuegos artificiales, que son tan habituales, y es normal porque la gente tiene ganas de celebrar y entrar al año con fuerza, ¿no? Pero esto para un perro es como si escuchase una bomba explotándole al lado, ¿no?
Efectivamente, además lo has comentado antes, todos los animales, los domésticos y salvajes, todos les molestan o tienen, les hace muchísimo daño los ruidos intensos. Porque, como bien has dicho, los sonidos para los perros y los gatos son, bueno, y para todos los animales en general, son entre 4 y 6 veces más intensos. O sea, una traca de petardos para un perro o un gato puede ser igual que los sonidos de una guerra, de una bomba. O sea, es increíble lo que tienen. Y no es que que estén los animales, que estén exagerando, ni que estén maleducados. Es una respuesta biológica que tienen, porque su sistema nervioso está diseñado, aparte de tener una capacidad auditiva muy por encima de los humanos, además de eso, su sistema nervioso está diseñado para detectar los peligros antes que nosotros. Y los ruidos de los petardos, cuando estallan los petardos, son impredecibles, son intermitentes y además ellos no son capaces de detectar de dónde provienen. Si nosotros nos asustamos cuando nos tiran un petardo al lado, pues imagínate un animal que no comprenden de dónde les viene. O sea, es igual, por ejemplo, un petardo de 150 decibelios es igual que si nos estuviera despegando un avión en nuestro oído para un perro o un
gato. Qué barbaridad, Mercedes.
Sí.
Una cosa importante es por tener consejos prácticos de cara a esta noche, que es Nochevieja, fin de año, que va a haber petardos, sí, va a haber cohetes, va a haber fuegos artificiales. ¿Qué se puede hacer para prevenir? No sé si adecuar la casa de alguna forma, si nos puedes explicar brevemente, no sé si algún tranquilizante, ¿hay algo que se puede hacer con nuestros animales?
A ver, hay diversas formas. Hoy en día, si tienes un animal y no has hecho nada antes, que si quieres explicámoslo ahora después lo que hay que hacer, que es una prevención antes de esperar a hoy, al día de hoy, que es cuando más va a haber petardos. Sí. Hoy, ahora mismo, lo que hay que hacer es pues buscar en casa un espacio seguro donde estén más o menos ellos tranquilos, porque el comportamiento de perros y gatos es completamente distinto ante los petardos. Si se tiene el gato lo que va a intentar es esconderse, y puede ser que se esconda durante uno o dos días y no seamos capaces de localizar casi dónde está, y si lo localizamos, que no seamos capaces de hacerlo salir. O sea, se puede tirar horas o varios días sin comer ni beber, escondido, lleno de miedo. Y el perro es al revés. El perro tiende a la huida, a escaparse. Podemos tener accidentes por huir. Entonces, lo que es mejor en casa hoy en día, ya que no podemos hacer otra cosa, pues es crear un espacio seguro dentro de la casa. Por ejemplo, la habitación que esté más alejada de la calle. Y ponerle, aunque parezca una cosa sin sentido, pues no lo es, ponerle una música suave y ponerle su cama y su juguete favorito cerca y enseñárselo. No es para aislarlo, o sea, no lo podemos encerrar, pero sí darle la sensación de control.
Claro,
y lo que es más importante, mantener la calma. Si nosotros nos ponemos nerviosos.
Eso te iba a preguntar, Mercedes.
Claro.
¿Qué pasa han perdido la calma las mascotas, los perros, los gatos, porque han escuchado ese petardo, ese fuego artificial y han echado los perros a correr como locos, súper nerviosos, y el gato se ha escondido? ¿Qué se puede hacer en ese caso? Por ejemplo, un perro, ¿cómo se le puede tranquilizar si de repente se ha alterado?
Pues mira, no regañarle. O sea, el perro normalmente se va a poner, si se asusta con los petardos, pues a temblar y sobre todo a ladrar, va a vocalizar mucho. Entonces, no hay que regañarle porque esté vocalizando, hay que intentar tranquilizarlo, pues lo que te he dicho, intentar darle su juguete, hablarle despacito, darle seguridad. Además, otro de los reflejos que tienen los perros, sobre todo, por lo menos el mío lo hace y mi perra anterior lo hacía también, es que cuando se siente asustado se acercan a ti para que les protejas. O sea, necesitan estar cerca de ti. Pues eso.
Eso es verdad.
Sí, pues intentar calmarles y sobre todo prevenir para el año que viene, claro, que no vuelva a pasar. Efectivamente.
Mercedes Caballero, veterinaria, presidenta del Colegio Oficial de Veterinarios de Ciudad Real, que ha estado en este 31 de diciembre, antes de esta noche de fin de año, de tantos ruidos, de tantos petardos, pues ha estado dándonos algunas claves para ayudar a nuestras mascotas que se ponen especialmente nerviosas. Me quedo con el dato que tú decías. Un petardo que suena fuera del domicilio, para un perro es como si un avión despegase al lado de nuestro oído en una situación normal, y que nosotros pues nos volveríamos locos con ese sonido. Gracias, Mercedes. Un abrazo. Feliz año.
Un abrazo. Feliz año. Una cosa que no se me puede olvidar, que lo has comentado. no se le ocurra a la gente medicar a su animal si tiene miedo.
Nada de tranquilizantes, entonces.
Nada vale. De tranquilizantes y menos de humana. Lo tiene muy que bien. Pautar un veterinario, por favor.
Eso que quede claro, feliz nada año. De tranquilizantes. Feliz año, Mercedes. Sí. Un abrazo.
Un abrazo.
Pues aquí seguimos caminando por el centro de Madrid, muy cerquita de la Puerta del Sol. Estoy en la calle Alcalá, la zona que conecta pues la Plaza de Cibeles, esa fuente mítica donde el Real Madrid celebra sus títulos. Y la Puerta del Sol es el reloj al que todo el mundo va a mirar en unas horas con sus uvas en la mano y con sus propósitos en la mente. Por eso preguntamos hoy a los oyentes, ese propósito que te has marcado y que no has cumplido, o que sí que has cumplido y que te ha cambiado la vida. Carlos Márquez, buenas tardes.
Buenas tardes, Israel Remuñán. Sí, esta tarde vamos a preguntar a nuestros oyentes en el teléfono de la tarde, 607-150602, esos propósitos. Y así no se puede, Isra. Uno pide notas de audio para que los oyentes les manden sus propósitos, y es que así no se puede.
Yo nunca me he propuesto nada. No sé si por vagancia, si porque no lo voy a cumplir. Y para el próximo año creo que tampoco me voy a proponer nada.
Pero hombre, que estamos...
Esto es un boicot al tema de hoy.
Hombre, por favor, claro. Estamos nosotros con nuestra buena intención intentando que nos manden los oyentes esas notas de audio. Venga, vamos a remar. Aunque sean los últimos minutitos de 2025, vamos a preguntar hoy a los oyentes pues precisamente esos propósitos que tenemos. Y tenemos oyentes que no tienen propósitos porque lo tienen todo resuelto en la vida. Es el caso de Manuel, que se ha pasado la pantalla de los propósitos.
Pues nada, yo propósitos no tengo porque lo tengo todo hecho, ¿no? Estoy guapo, soy alto, listo, simpático. Nada, un abrazo fuerte a todos y que el 2026 sea el año mágico para todos. Un año de paz, de tranquilidad, de trabajo y sobre todo de salud.
Pues sí, pues es lo que dice.
Importante eso que ha dicho, la paz, lo primero, ¿eh?
Hombre,
con tantos conflictos que hay en el mundo. Enseguida, en unos segundos, vamos a estar en la Franja de Gaza, hablando con el padre Carlos Ferrero, que precisamente vamos a preguntarle cómo viven un día como hoy, allí en esa franja que ha sido masacrada en este año que cerramos, el 2025. Y esperamos mensajes, Carlos.
607-150602.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Happy New Year.
Buon anno.
Buon anni.
Frohes Neues.
Este miércoles desde las 11 de la noche, acompáñanos en la cuenta atrás hacia un nuevo año.
Gracias, gracias y gracias por elegirnos para acompañarte en esta última hora del año.
Especial Nochevieja en COPE. Con Ana Huertas.
Presente.
Y David Casado.
Confirmado.
Securitas Direct. Dígame.
Hola, ¿qué tal? Mira, es que llamaba porque quería instalar una alarma en mi piso, pero no sé si se puede porque vivo con un perro y con una gatita.
Claro que se puede. Nuestra alarma es compatible con mascotas. Usted puede activarla dejando su casa protegida mientras sus mascotas se mueven libremente por la casa.
Ah, qué bien.
Además, con las cámaras podrás ver en todo momento qué hacen.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 7750 o entra en areajuridicaglobal.com.
Hay regalos que empiezan con un kilómetro. Esta Navidad regala el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Una experiencia que se vive zancada a zancada. El 26 de abril llenaremos la ciudad de emoción, sueños y propósitos cumplidos. Regala esfuerzo y ilusión y una meta. Regala Madrid. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com. Bebida oficial Coca-Cola.
Expósito va más allá de la noticia.
Es un motor a combustión de un coche, de toda la vida,
que todavía está lejos de apagarse.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Habíamos puesto el año 2035 como punto final para la gasolina y el diésel, pero de nuevo Bruselas ha decidido reescribir el guión, suavizando su postura y haciendo caso a la industria y a países como Alemania. Un cambio que abre la puerta a que los vehículos de combustión se sigan vendiendo más allá de esa fecha.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Son las 4, las 3 en Canarias.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.